El estudio de hoy corresponde al día 17 de septiembre del año 2017. Continuamos con nuestra serie Gozo en Tecnicolor. Y el estudio de hoy es titulado Una ayudita de mis amigos. Y lo vamos a tomar del libro de Filipenses, capítulo 2, versos 19 a 24, entre otras escrituras. Una vida sin amigos es como un cielo sin sol. El apóstol Pablo sabía la importancia de tener amigos fieles que permanecieron con él durante la adversidad. Y justo a la mitad de esta carta, Pablo menciona a dos de ellos, que son Timoteo y Epafrodito. Estos dos ayudaron a llevar la carta del apóstol y le trajeron gran alegría. Así consideraremos las características de la amistad de Timoteo y veremos cuántas de sus cualidades están presentes en tu propia vida. De estas cuatro cualidades que mencionaremos son, primero, un buen amigo es confiable. Segundo, un buen amigo es compatible. Tercero, un buen amigo es considerado. Cuarto, un buen amigo es leal. Así veremos el estudio de hoy, que es titulado Una pequeña ayuda de mis amigos. Así pues, nuestro pastor Skippy Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, llevándonos o invitándonos a ir a la presencia del Señor en oración, diciendo: Padre Santo, gracias por el mismo aliento que podemos respirar. Gracias por la vida que nos das. Gracias por la oportunidad que nos das. Padre Santo, te pedimos que el mismo Espíritu Santo nos hable, a punto de que podamos entender de tu voluntad y tu deseo de nuestra misma existencia. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El gran misionero a India, Stanley Jones, dijo: cuando me encontré con Jesús, fue como si hubiese absorbido o comido los rayos del sol. Imagínate si tú has experimentado esta hermosura cuando te encontraste con Jesucristo. Esa fue la expresión de C.S. Lewis. Esta persona que muchos hemos admirado, este gran comentarista que nos comenta acerca de sus experiencias con el cielo. Con todo que esto me gusta, yo también tengo que mencionar que es un asunto muy serio el gozo en el cielo, pero esto nos debe de desafiar en la tierra. Entonces, este gran desafío que siempre es cuando, ¿cómo tratamos con otras personas cuando las personas nos desafían con gozo? Es lo que hace el apóstol Pablo. Con todo que esté encarcelado, en el capítulo 1 de esta carta Pablo mencionó personas que le causaban problemas y aún le hacían más difícil su encarcelamiento por su comportamiento. Con todo y esto, cuando tienes a la gente adecuada contigo, le pueden añadir gozo, alegría, extender tu gozo. ¿Por qué? Porque ellos te ayudan en tus pesares y te ayudan cuando estás en desesperación. Yo esto le podía añadir, ya que la tecnología está aumentando nuestras vidas, así que el toque personal está desapareciendo en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Cuando tienes un buen amigo, el amigo correcto, él aún te va a seguir buscando, no importa que sea la tecnología moderna. Hoy les voy a hacer 6 preguntas que ustedes van a contestar en su propia mente. Estas preguntas nos van a animar. Por ejemplo, ¿podrías nombrar a las personas, a las 5 personas más ricas del mundo? ¿Podrás nombrar a esas 5 personas más ricas en el mundo? En segundo lugar, ¿puedes mencionar los últimos 5 ganadores del trofeo Heisman en el fútbol colegial. En tercer lugar, ¿podías mencionar por lo menos los últimos 5 ganadoras del concurso de Señorita América? En cuarto lugar, ¿podías mencionar 10 personas a los cuales se les ha otorgado el Premio Nobel de la Paz? En segundo lugar, ¿podías nombrar los últimos, o por lo menos media docena de los ganadores de la Academia por sus mejores actores o mejores películas? En sexto lugar, ¿podías mencionar los últimos 10 ganadores de la Serie Mundial de Béisbol? Yo creo que ustedes adivinaron algunos, pero con todo y que estas gentes representan lo mejor en sus campos, lo mejor en lo que ellos hacen, nosotros no podríamos recordar las noticias de la semana pasada. Ahora les voy a hacer otras 6 preguntas en este examen. En primer lugar, menciona a un maestro que te ayudó en tu escuela primaria. En segundo lugar, menciona 3 amigos que han estado contigo en tiempos difíciles. En tercer lugar, menciona 5 personas que te han enseñado algo útil. En 4, menciona 5 personas con las cuales disfrutas de estar con ellos. En segundo lugar, menciona héroes que sus historias te han inspirado. Yo creo que en esta última sección de las preguntas hiciste muy bien. El punto que quiero que me entiendan es que la gente que más nos importa no son las personas que tienen más trofeos o que tienen más riqueza, pero estas personas que nos han causado impacto, buen impacto en nuestras vidas, son los que se preocupan por nosotros y nuestras vidas. Es muy fácil entender las gentes con que Pablo el apóstol pero sabemos que Pablo el apóstol tuvo sus amigos. ¿Puedes pensar en algunos? Sí. Yo pienso en Lucas, que fue compañero de Pablo, y Bernabé y Silas. También pensamos en Priscila y Aquilas. Estos fueron amigos de Pablo. Pero aquí, hoy vamos a mencionar, en el libro de Filipenses capítulo 2, Pablo menciona 2 amigos notables que son Timoteo y Epafrodito. Estos 2, ustedes han oído que eran amigos notables del apóstol Pablo. Así que estos 2 amigos de Pablo fueron amigos que siempre le sirvieron a Pablo, y los 2 le trajeron gozo, un gozo enorme al apóstol Pablo. Les voy a mencionar acerca de este libro de Filipenses, y luego vamos a ir al texto. El tema del libro de Filipenses, con todo y que nos presenta gozo, Pablo nos habla de una mente humilde. ¿Cómo poder ayudarnos los unos a los otros? Y Pablo nos da el ejemplo mayor que nada es Jesucristo. Dice, haya en vosotros este gozo que hubo también en Jesucristo, ya que él, siendo el mismo Dios, se igualó a nosotros. El segundo ejemplo que Pablo presenta es el mismo. Pablo está diciendo, yo estoy dispuesto a poner mi vida en sacrificio por vuestra fe. Entonces, con todo y esto, es muy fácil para el lector, como la iglesia filipense, leer sus cartas y luego ver los ejemplos que Pablo presenta. Tú dirás, ¿cómo podía yo ser como estos? Yo nunca podré ser como Jesús o como el gran apóstol Pablo. Estas vidas son muy lejos para mí. Pero con todo y esto, Pablo nos lleva a un nivel que podemos alcanzar. Pablo nos dice, voy a presentarles otro ejemplo como Timoteo y Epafrodito. Ustedes se pueden igualar a ellos 2. Es lo que vemos en Filipenses 2:19. 2 personas ordinarias a las cuales podemos imitar. Filipenses 2:19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se ha interesado por vosotros. 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo de que es de Cristo. 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. 23. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. 24. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Vamos a ver un poquito de la vida de Timoteo. Era un joven que fue uno que se encontró con Pablo. Pablo encontró a Timoteo en su primera jornada misionera, cuando pasaba por Asia Menor, y llegó a un pueblo llamado Listra, y luego a Derbe. Quizás fue en ese primer pueblo que Pablo se encontró con Timoteo. Timoteo era hijo de una mujer judía, y hijo de un hombre, o un papá incrédulo. Pero en su primer viaje misionero, este joven Timoteo dedicó su vida al Señor Jesucristo, o entregó su vida a Jesucristo. Aún más, fue un compañero en el segundo viaje misionero que salió Pablo. Así que Pablo invitó a Timoteo para que acompañara en la organización evangelística del gran apóstol Pablo. Entonces, al paso del tiempo, este joven llamado Timoteo experimentó gozo. Y porque esa amistad que se estableció entre el apóstol y Timoteo y la cultivaron, así también hoy día se lleva tiempo para cultivar una amistad que te va a ser útil para siempre. Lo que quiero mostrarles en el texto de hoy, cuatro cualidades, de estas cuatro cualidades que es madurez y amistad. Al pasar por este estudio de hoy, es lo que yo espero que aprendamos. Yo espero que en el proceso de este estudio ustedes no piensen, necesito encontrarme gentes como las que encontró Pablo, Timoteo y Epafrodito. Pero yo espero que ustedes puedan decir, yo espero llegar a ser este tipo de amigo para alguien más. Vamos a considerar estas cuatro cualidades de un amigo, de una amistad madura. Un amigo maduro es confiable. En verso 19, Pablo está diciendo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo y saber de vuestro estado. Así que Pablo anuncia que él planea enviar a Timoteo en esta jornada hacia ellos. ¿Por qué? ¿Por qué a Timoteo? Simplemente porque Timoteo es una persona confiable. Timoteo es la primera persona en una lista que Pablo escribe acerca de un amigo de confianza, lo cual es Timoteo. Pensemos así. Yo creo cuando se trata de que cuentas a tus amigos, los puedes contar en las cinco dedos de tu mano, amigos confiables como Timoteo a Pablo. Yo creo que tendrás una lista muy corta. Quizás en el Facebook tienes muchos amigos, pero estos amigos de Facebook no son amigos fieles. No todos son amigos fieles, sino que así Timoteo era un amigo de confianza para Pablo. He visto y leí en un pequeño artículo una publicación titulada Ciencia Académica. Dice que la mayoría de las personas tienden a tener entre 5 a 8 amigos cercanos, muy cercanos. Así es la lista de Pablo, y el primero en la lista de Pablo es Timoteo. Timoteo era amigo de confianza, porque Pablo envió a Timoteo de Atenas a Tesalónica en el capítulo 3. También Pablo envió a Timoteo de Efeso a Corinto, 1 Corintios capítulo 4, lo envió de Efeso a Macedonia en el capítulo 19 de los Hechos. Ahora, Pablo envía una vez más a que lleve mensajes desde Roma hasta Filipos, una caminata como de 800 millas. Pero vamos a leer en verso 22 de Timoteo 2:22, dice, pero ya conocéis los méritos de mí, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. 23. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Yo quiero que ustedes entiendan lo que Pablo dice, pero ya. Pablo está dando a entender que Timoteo es un hombre de confianza, por eso es más de mayor valor para mí. ¿Por qué? Porque es amigo de confianza. Pablo deseaba venir él mismo, como lo dice aquí, en el verso 23, dice, básicamente Pablo está diciendo, si es que yo logro salir de aquí, también deseo venir a ustedes. Pero si no puedo venir, en el verso 24 dice, y confío que en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pero si no es así, por eso les envío a Timoteo. Qué honor fue para Timoteo el pasar de el amigo en la fe, el hijo en la fe, a ser siervo en la fe, ahora ser el sustituto de el gran apóstol Pablo. Por eso es que lo envía desde Roma a Filipos. Es lo que él quiere dar a entender. La fidelidad es lo que abre la puerta a la fructividad. Entre más fiel serás, continúa siendo fiel, fiel, y se te abrirá la puerta para que seas una persona fructífera. Esta fructividad es un galardón que se entrega a la persona que sirve más. Si tú no sirves, no esperes recompensas, pero gente que sirve de todo corazón y le sirven a quien los envía, esperan recompensa. No digas, oh, ya me vas a dar más trabajo. Yo creía que había hecho bastante. No, un siervo de Dios siempre se alegra cuando Dios te da más y más que hacer. Y dices, dame más. Oh, gracias, Padre, para poder continuar sirviéndote. Así que tenemos que ver, cuando Dios nos envía a servir, verlo como bendición y no como maldición. Como en Mateo 24 y Mateo 25. En Mateo 24 encontramos la parábola de los dos siervos. Jesús presentó esta parábola cuando dijo, bienaventurado aquel siervo cuando su señor venga y lo encuentre haciendo así. Les digo que lo pondrá sobre de encargo de todos los demás. Así que la fidelidad abre la puerta a la fructividad. La otra parábola que presenta Jesús en Mateo 25 es la parábola de los talentos. No talentos o habilidades de cómo hacer, hablar, correr, brincar o tocar instrumentos musicales. No, el talento que se refiere en Mateo 25 dice que el señor rico le entregó a un siervo 5 talentos, a otro 3 y a otro 1 talento. Mateo 25, 21 y 23. ¿Qué dijo Jesús? Bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Mateo 25, 21 y 23. Ve y léelo con tus propios ojos. Entra en el gozo de tu señor. La mayoría de las gentes piensan que lo invitó al cielo. Yo creo que lo que Jesús quiso dar a entender, gracias por ser una persona fiel, de esta persona serás más fructífero, y el gozo de tu Señor es continuar sirviéndole a tu Señor. Es lo que Jesús le quiso dar a entender a este siervo. El principio es de que una persona es, entre más fiel, es más confiable y llega a ser más útil para su Señor. Entonces, la primera cualidad de un amigo maduro es una cualidad de que eres confiable. El segundo punto es, un amigo maduro es compatible. Veamos, Pablo dice en verso 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo a quien tan sinceramente se interese por vosotros. En toda amistad vas a comparar a tus amigos a ver cuál es el más responsable, el cual es más confiable, que tiene esa personalidad de que tú lo puedes confiar para que te sirva de acuerdo a como tú lo necesitas. Aún Aristóteles, el gran pensador griego, notó a lo que él llamó por naturaleza la firmeza en la amistad. La gente que se goza y disfruta en servir a otros, el que no sirve por intereses o por pago. Pablo utiliza esta palabra que no tiene a nadie del mismo ánimo. Esa palabra que dice el apóstol del mismo ánimo es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento el término del mismo ánimo. Nunca la utiliza Pablo en ninguna otra. Esta es la palabra que suena originalmente isakas. Tisokas es una persona del mismo ánimo, una persona que tiene la misma alma como la tiene su señor, el servidor. Es algo como el rey David y Jonatán. Ustedes recordarán en 1 Samuel capítulo 18, dice que el alma de Jonatán quedó ligada con la alma del rey David. Así que se sintieron iguales el rey David y Jonatán. C.S. Lewis escribió una vez, un verdadero amigo no desperdicia el tiempo mirándose el uno al otro, sino mirando la misma dirección hacia intereses, objetivos y proyectos comunes, sobre todo hacia un mismo Señor. Así Timoteo y Pablo tienen la misma meta. La meta era servir a Dios y servirle a su prójimo. Lo que es maravilloso aquí es que ellos estaban hambriados a este tiempo de los cristianos que había en Roma. Pablo posiblemente tenía muchos amigos, conocía muchas gentes. Al fin de su carta a los romanos, 1 Corintios 16, verso 10, Pablo menciona un número de amigos personales. Menciona hasta 27 personas que él conocía en Roma, así que Pablo conocía a muchas personas. Lo que nos está dando a entender aquí, de todos esos 27 personas que él conocía, hay una persona o dos personas que comparten conmigo el mismo interés, la misma meta es llevar gente al Señor Jesucristo. Por eso es que Timoteo era la persona de confianza del apóstol Pablo. 1 Corintios 16, 10, Pablo describe a Timoteo que hace la obra como yo. Así que en el mismo capítulo, en la misma carta, Pablo menciona a Timoteo y le escribe a Timoteo dos veces diciéndole que siga con mucho cuidado su doctrina, cómo dirige su vida en la fe y sufrimiento por el Señor Jesucristo y perseverancia. Ese es lo que Pablo está diciendo, que Timoteo tiene el mismo entendimiento e intenciones del apóstol Pablo. Así que yo te digo, encuéntrate a alguien que desea oír y aprender más del Señor Jesucristo y continúa con esa persona. Es lo que sucedió conmigo cuando me encontré con esta muchacha que vino a ser mi esposa. Teníamos pocas cosas en común, pero lo que sí teníamos y noté que ella tenía, que me interesó mucho, es que ella sentía el deseo de saber y entender más del Señor Jesucristo. Nos casamos, encontramos que hay cosas que tenemos en común, pero la mayoría son cosas que no tenemos en común. Así que yo continué. En una cosa que teníamos en común, mi esposa Lenia y yo, ese deseo de conocer y entender más del Señor Jesucristo. Así pues que un amigo maduro es confiable, un amigo maduro es compatible, en tercer lugar es considerado. Así nos movemos a lo siguiente, y ahora veremos cómo Pablo nos exhorta en Filipenses 2:5, que está diciendo el apóstol Pablo en 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y en el verso 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo. Pablo nos está diciendo que sientas ese deseo, que elabores tus pláticas todo en derredor del Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, aún no he terminado. Pablo presenta ejemplo tras ejemplo, aplicación tras aplicación, porque es que nos dice bien claramente, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es algo difícil, pero que trae mucho gozo a los que lo practican. Timoteo entendió las intenciones de Pablo, porque Timoteo le sirvió a su Señor con un amor genuino para recibir mejor galardón. El término sincero que está diciendo aquí Pablo es que en Timoteo no había nada de que Timoteo imitaba a ninguna otra persona. Timoteo no venía a su señor con una sonrisa engañosa, simplemente tratando de agradarle a su señor con sonrisa, no, sino que Timoteo venía con toda sinceridad esperando oír qué es lo que su señor quería que hiciera. Yo creo que todos nos hemos encontrado gentes de este tipo, gentes así. Me encontré un pequeño artículo en una publicación titulada Diario Científico, que menciona en este artículo acerca de cómo se comportan o el comportamiento de los perros. ¿Cómo se comporta un perrito? Bueno, este artículo dice que los perros se preocupan por lo que decimos y cómo lo decimos. Ese artículo nos dice que el perro te reconoce tu voz, el perro reconoce tus buenas intenciones y también tus malas intenciones. Así que el perro pone atención a cómo le hablas y cómo te diriges a él. Claro que yo nomás sentí interesante de compartir esto con ustedes. No tiene nada que ver con el estudio de hoy, pero lo encontré que era interesante. Pero esto quiere decir que aún los animales reconocen si somos sinceros o no en nuestro trato con los animalitos. Pablo entendió de tratar a los suyos con ese mismo amor. Pablo no está pensando, quiero ganármelos para que me sirvan, no, sino para que le sirvan al Jesucristo. Quiero compartir con ustedes lo que hizo un amigo mío. Me inscribió en un tipo de actividad que le llaman la actividad 23 y yo. En esa actividad hacen exámenes de que te examinan a ver de qué grupo étnico has venido, hacen ese examen, te dicen de dónde has venido genéticamente. También ese estudio representa por los exámenes de DNA acerca de tu comportamiento. En ese artículo te envían preguntas que tienes que contestar. Y ayer recibí uno de estos cuestionarios que me preguntan algunas preguntas que algunas no puedo compartir, pero puedo compartir con ustedes. Una de esas preguntas decía, ¿qué tan narcisista es usted? Y te dan opciones si eres nada narcisista, quizás un poco narcisista, o lo fui, o soy muy narcisista. ¿Quién va a decir que es muy narcisista? Pero otra pregunta es, hasta cierto punto soy narcisista. Yo me pregunto, ¿quién va a contestar esas preguntas honestamente? Así que yo pensé, la mayoría de las personas contestan esta pregunta, que hasta cierto punto puede ser narcisista. Así la contesté yo. Pero eso es en el mundo. La segunda pregunta que me enviaron es, en una escala de 1 a 5, ¿qué tanto te gusta ayudar a otros? Yo también me pregunté, ¿qué tantas gentes contestarán esta pregunta honestamente? Ahora, veamos a Filipenses 2:21. Pablo pasa de decir, no tengo a nadie de ese mismo ánimo. Ahora veamos el contraste en el verso 21. 2:21, Pablo dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Esto es una afirmación grandísima. Pablo está diciendo que todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Diferentes Biblias traducen este verso en diferentes formas. Las tradiciones modernas bíblicas dicen que todos los demás se preocupan por lo suyo propio. De veras, no estamos seguros a quién se refería Pablo cuando escribió aquí este verso 21, pero leyendo estos versos tenemos que entender que quizás Pablo está describiendo al mundo incrédulo, no al mundo creyente, porque Pablo generalmente se dirige a los creyentes. Yo creo que Pablo se refiere a los creyentes en este verso 23. Yo creo que mi creencia, en este verso 21, perdón, no 22. Pablo, vimos cómo se expresó en el 1:21, dice que, en el verso 1:21, Pablo dice, porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Notemos que Pablo también nos da testimonio de que había gentes que le estaban criticando. Ya que Pablo estaba encarcelado, lo criticaban para hacer su estado en la cárcel aún más doloroso. Esa es gente que Pablo conocía. Pablo decía, estos se comportan como cristianos, dicen palabras como, que Dios te bendiga, o Dios sea alabado, gloria a Dios, gracias a Dios. Pablo está diciendo, estos tenían todas estas palabras en su vocabulario, pero su comportamiento era negativo. Pablo experimentó, estando encarcelado en Roma, que había unos amigos que predicaban por envidia de Pablo. Pero Pablo dice, hay otros que de veras, sinceramente, predican con gozo y con alegría. Recordamos el Evangelio de Juan. Jesús estaba en una multitud en Juan 2:23. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así, Pablo reconoce que Timoteo para él es para él gozo, alegría. Perdón. Quizás algunos están familiarizados con la persona que voy a mencionar. Un clérigo francés llamado Bernardo de Clavioux. Este Bernardo de Clavioux escribió que había cuatro estaciones de la madurez cristiana. El estado número uno es que esta persona se aman a sí mismos por sí mismos. Eso es, se aman a ellos mismos y no les importa, sino que se preocupan cómo se ven, cómo están, cómo se ven. Eso es el número uno. Pero la fase número dos es que dice que aman a Dios porque se aman a sí mismos. El estado número tres, aman a Dios por sí mismos. El estado número cuatro es que aman a Dios porque se aman a sí mismos. Es lo que escribió este clérigo Bernardo Clavioux. Pero muchas personas se aman a sí mismos, como lo dice Filipenses 1:21. Amamos a Dios porque Dios me hace sentir bien, mientras que Dios continúa amándome, yo sé que esto es eterno y para siempre, así que esto es lo que hago, amar a Dios, amar al prójimo por el amor a Dios. Así que, pensémoslo de esta manera. Todos nosotros estamos en uno de dos lugares. Estás en Filipenses 1:21, o Filipenses 2:21. Filipenses 1:21 nos dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 2:21 dice, todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Así que estás en Filipenses 1:21 o 2:21. Pensémoslo de esta manera. ¿Tú estás pasando por la experiencia de 21? ¡Qué bien! Qué bueno. ¿En cuál 21 estás? ¿En el 1:21 o 2:21? Así que puedes decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, o tienes que decir, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Yo les voy a compartir con ustedes esta oración que oí de esta señora llamada Ruth Clavioux, la oración de ella, Señor, tú sabes cuánto te he servido. Señor, sabes con cuánto ánimo te represento en el club de damas. Señor, tú sabes cómo me gusta promover a Cristo. Tú conoces que mi entusiasmo es genuino en los estudios bíblicos. Pero, oh Señor, ¿cómo reacciono si tú me mandas a levantar un bacín con agua y lavar los pies de los ancianos día tras día tras día, mes tras mes, en un hospital donde nadie se va a dar cuenta? Esa oración me convenció y sigo pensando si es que hay cristianos que se comportan así. Y te digo, te pregunto, ¿estás en Filipenses 1:21 o 2:21? Yo te recomiendo que te esfuerces estar en Filipenses 1:21 y experimentes que vives para Cristo y vives para Cristo. Así que hemos visto tres puntos. Un amigo maduro es confiable, es compatible, es considerado. Y punto número cuatro es, un amigo maduro es leal. Vamos a ver el verso 22. Pablo, refiriéndose a Timoteo, dice, pero ya conocéis los méritos de que él, como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo ha servido conmigo en el Evangelio. El punto aquí, Timoteo no era presumido. Timoteo era útil, había madurado, había crecido y era un amigo leal. Porque aquí en el verso 22, Pablo da testimonio de que Timoteo ha sido y se ha comportado como hijo para Pablo. Ve a Pablo como a su propio padre. Y por eso es que es un amigo de valor, de mucho valor en el ministerio del amigo, del hermano o del apóstol Pablo. Así en nuestros días sabemos que todos, para poder vender todos los productos, los tienen que probar primero. En nuestros días todo es probado. Por ejemplo, a los automóviles los pasan por pruebas, los hacen correr y les montan un robot y los hacen chocar a diferentes velocidades contra los muros para ver qué tanto daño se hace en este automóvil. Y lo hacen que choque y de esta forma saben a qué velocidad se va a abrir la bolsa de aire. Así que en nuestros días todo se pasa por pruebas, desde las tostadoras de pan hasta los toilets, o sea, la taza de baño en el baño de tu casa. Y así le dan valor a cada cosa. Así que el apóstol Pablo no solamente añadió a Timoteo a su grupo evangelista después de su conversión, sino que Pablo esperó a que Timoteo madurara, creciera, se esforzara, y Pablo lo estaba observando. Leemos en Hechos 16 de que los hermanos hablaban favorablemente acerca de este hermano Timoteo. Por eso es que Pablo dice, ahora vas a ir a mi equipo. Así que este joven se unió al equipo evangelista de Pablo y lo envió a diferentes lugares a llevar mensaje. Aún lo llevó a Jerusalén para llevar dinero para la iglesia en Jerusalén. Entonces, este fue un periodo de prueba para el joven Timoteo. Así tenemos que hacerlos en el ministerio. En el ministerio, cuando vienen las personas y alguien ha aceptado al Señor Jesucristo, lo admiramos. Así también Pablo admiró al joven Timoteo y esperó a que Timoteo creciera. Porque Pablo le dijo a Timoteo, si llevas a los jóvenes y los llevas a una posición alta, se van a quemar y van a caer en las trampas del diablo. En nuestros días vemos cuando una persona reconocida en el mundo artístico, en algún ambiente reconocido, acepta al Señor Jesucristo, luego lo quieren llevar al púlpito para que testifique de su cambio. No, eso no está bien. Espera que esta persona que aceptó al Señor Jesucristo crezca, se madure, porque es como un árbol. Si un árbol crece demasiado y no se enraiza, ese árbol se va a caer. Así también una persona que viene al Señor Jesucristo, si no ha crecido, va a fracasar, y así el mundo incrédulo lo critican. Así Pablo dejó a que Timoteo creciera a un punto a que llegase a ser un siervo leal. Veamos esta hermosa relación que Pablo menciona en el verso 22, que dice, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y por eso es que Pablo, cuando escribe, alaba al joven Timoteo por su fidelidad. Yo no sé si ustedes supieron quién fue Henry Luce. Este Henry Luce fue un fundador de una empresa llamada Time Life Incorporada. Este señor Henry Luce quizás influenció con su opinión mucho más que otros publicadores en sus tiempos. Cuando este Henry Luce vivía, fue un ciudadano privado que influenció su comunidad. Cuando hablamos de su joven, él escribió de su vida joven y dice que cuando él estaba creciendo, creció en China y su papá era un hombre empresario y dice que su papá lo sacaba por las tardes a caminar por las banquetas, por el parque y escribe. Interesantemente, cuando yo era un jovencito, mi papá hablaba conmigo y no me trataba como un niño, sino que mi papá me trataba como que yo era un adulto, como que yo era un compañero de su empresa. Me hacía preguntas y compartía conmigo cosas que yo ni entendía. Esto me elevó a poder pensar de que mi papá no veía un jovencito. Mi papá no veía un hijo. Mi papá veía a una persona igual a él, y eso me hizo sentir inmensamente importante. ¡Qué honor el poder ser llamado amigos del apóstol Pablo! Es un título honorable cuando alguien te llama que es tu amigo. En este caso, Pablo el apóstol. Sabemos que en la Biblia encontramos una persona que se le refiere como amigo de Dios. ¿Quién fue amigo de Dios? Si tú lo recuerdas, grita y di, sí, la Biblia dice que Abraham era amigo de Dios. El único que Dios le dio este título. ¡Qué honor de que Dios pudo haber dicho, este es mi amigo y se llama Abraham! Mi amigo Abraham. La verdad es que cuando Jesucristo viene a ser tu Salvador, Él te lleva a una relación con su Padre. Y tú vienes a ser el Hijo de Dios, aún mucho más que esto, amigo de Jesucristo. Jesús le dijo a sus seguidores en Juan 15:15, dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Así que considérate amigo de Jesucristo. Así pues, vamos a la presencia del Señor diciéndole, Padre Santo, hemos considerado estas palabras del apóstol Pablo refiriéndose a todos nosotros, nos presenta a Timoteo como su amigo personal, un amigo de confianza, un amigo que era compatible, un amigo que era considerado su amigo. Un amigo que era amigo leal del apóstol Pablo. Señor, algunos de nosotros desesperadamente necesitamos amistades sanas, amistades útiles. Padre, ayúdanos a encontrar ese tipo de amigos, que podamos encontrar otros amigos confiables, amigos que te aman. Y que vivamos en Filipenses 1:21 en lugar de Filipenses 2:21. Sí, Padre Santo. Que podamos llegar a ser amigos maduros, amigos confiables para nuestros amigos. Y que nuestra vida llegue a ser fructífera. Que sigamos a ser amigos fructíferos. Padre, te estamos pidiendo que nos cambies, que nos cambies, que lleguemos a ese nivel de madurez. Que los que son nuestros amigos tengan confianza en nosotros. Que nos consideres como tus hijos, Padre Santo. A este punto, Padre Santo, yo quiero orar por algunas personas que necesitan la oración. Que están llegando a un tiempo en su vida que necesitan reconocerte. Padre Santo, que estas personas están viviendo una vida que no te reconoce, que no te honra a ti y no te alegra a ti. Padre Santo, yo creo que los que están aquí en el templo sepan que todos estamos aquí en el templo con nuestro rostro inclinado. y que yo soy el único, el pastor que tiene sus ojos abiertos, porque yo estoy pidiendo que el que desee que ore por él levante su mano, porque eso me da indicación de que tú deseas aceptar al Señor Jesucristo. Te pregunto, ¿has aceptado al Señor Jesucristo en tu vida? Si no lo has logrado, hoy tendrás esta hermosa oportunidad. Si quieres llegar al conocimiento de que tus pecados serán perdonados, Dios te va a dar un nuevo principio. Yo quiero que levantes tu mano para llevarte a la presencia del Señor en oración. Levanta tu mano por unos cuantos momentos. Gracias a estas personas que levantan su mano. Gracias, muestran su deseo de que yo los lleve a la presencia del Señor en oración. Tienen el deseo de entregarse al Señor Jesucristo. Tienen el deseo de ser hijos y amigos del Señor Jesucristo. Alguien más levante su mano y así yo puedo llevarlos a la presencia de Dios en oración. Y así vendrás a ser amigo de Cristo. Ahí donde te encuentras, levanta tu mano pensando, yo deseo que Cristo venga a mi vida. Yo sé que soy una persona pecadora. Señor, yo te pido que me perdones. Señor, yo creo que descendiste del cielo y fuiste a la cruz por mis pecados. Luego de haber sido sepultado, resucitaste. Padre, entrego mi vida. Pongo mi vida a tu disposición. Señor, yo vengo a Jesús pidiendo que Él sea mi Salvador y mi Señor. Sí, Señor, ayúdame para seguirte el resto de mi vida. Todo esto lo decimos, Padre Santo, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Número postal 87109. Y el estudio de hoy es correspondiente al día 17 de septiembre del año 2017. Adiós, adiós, adiós.